Hoy se conmemora, como decíamos antes de la pausa, el Día Mundial contra la Trata de Personas. Para hablar un poquito más sobre este fenómeno, que es un fenómeno mundial, pero que obviamente también en Uruguay tiene su pata, lamentablemente, estamos en contacto con Daniela Acena, de la División de Violencia Basada en Género del Instituto Nacional de las Mujeres. Daniela, gracias por atender nuestra llamada.
Hola, buenas noches, Florencia, ¿qué tal?
¿Qué tal? Daniela, ¿en qué situación está Uruguay con este tema, el de la trata de personas?
Bien, con respecto un poco a la situación más diagnóstica, digamos, del Uruguay en torno a este tema, actualmente podemos decir que Uruguay es tanto país de origen, tránsito y destino para lo que es la trata de personas. Eso implica, digamos, que la foto o el diagnóstico que teníamos originalmente sobre Uruguay únicamente como país de origen, es decir, aquellas situaciones en donde mujeres uruguayas eran captadas en nuestro país.
En Europa, ¿no? Que en Italia era como casos que
exacto,
se daban.
Bastante está sonado. Como
la película, ¿te acordás?
De los 90.
La puta vida, ¿no? Que hace un tratamiento sobre este tema.
Ahí está. En aquel momento, digamos, teníamos identificado al país, más bien, como decía, como país de origen. Hoy, lamentablemente, no solo, o sea, es como una realidad bastante más compleja en donde Uruguay ha sido país de origen, de tránsito para otros destinos de la región, pero también de destino, en donde personas son explotadas en nuestro país, ya sea tanto con fines de explotación sexual o laboral, ¿verdad?
Eso justamente te iba a plantear, Daniela. No hablamos solamente de la explotación sexual de las personas, sino también, por ejemplo, tuvimos un caso emblemático hace un par de años de unas ciudadanas bolivianas, si yo no me equivoco, sí, que estaban siendo obligadas a trabajar en condiciones cuasi infrahumanas en una residencia en Carrasco. Estamos hablando también de ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, exactamente. Exactamente. La trata de personas en sí, como fenómeno global, como bien anunciaba Florencia al inicio, es una problemática que tiene como distintos fines, la laboral, la sexual, también se puede dar con otros fines, como adopción ilegal de niños, niñas, con fines de tráfico de órganos. Aparecen distintas modalidades. Las que más se han registrado y hemos podido detectar en nuestro país, lo cual no significa que no estén habiendo casos de otras situaciones, pero las que se han detectado al momento tienen que ver fundamentalmente con casos de trata sexual y laboral, fundamentalmente.
Hubo un caso hace muy poco también que salió en la prensa de ciudadanas de República Dominicana que en el interior del país también estaban en situaciones casi de semi-esclavitud. Daniela, ¿de qué cifras estamos hablando aquí en Uruguay?
Bien, el tema de las cifras es como súper complejo para el Uruguay, pero también a nivel internacional. La recolección de cifras exactas en el tema trata de personas es bien complejo. Entre otras cosas es bien complejo porque estamos hablando de redes de crimen organizado. A veces parecemos como que identificamos unas redes más pequeñas con algunas características más familiares, pero en general, si bien estas redes pueden estar, muchas veces están vinculadas después a redes de crimen organizado, que muchas veces asociadas a también tráfico de armas y de drogas, a lavado de activos. Y también muchas veces pasa que estos otros delitos que mencionaba recientemente nos pueden dar como el puntapié para buscar otras situaciones.
Pero, por ejemplo, ¿tienen cifras de atención a cuántas mujeres han atendido? Es decir, como para tener una punta del iceberg, me imagino, ¿no?
Actualmente en Uruguay, digamos que de alguna manera son como sectoriales. Por un lado tenemos los datos que nos puede arrojar la justicia en los casos procesados. Por otro lado podemos tener algunas cifras de operativos del Ministerio del Interior al respecto de situaciones de trata. El registro que lleva el Ministerio de Trabajo en lo que tiene que ver con situaciones de explotación laboral y puntualmente en lo que nos respecta a INMUJERES en relación al servicio de atención, desde el año 2011 que tenemos el servicio instalado a la actualidad, se han atendido un total de 265 mujeres. Que eso depende como uno lo escuche, puede resultar mucho o poco. En principio, capaz comentarles que en el año 2011, cuando inicia este servicio, el total de mujeres atendidas fue 19. Al año siguiente, 2012, ese número asciende a 29. 29 nuevas mujeres, ¿verdad? En el 2013 los ingresos son 30 y a partir del año 2014 hacemos un salto, se da un salto cualitativo de pasar a atender 116 mujeres y en lo que va del año 2015, este dato es al 15 de julio, un total de 71 mujeres ingresos, digamos, en este servicio de atención, como decía, llegando a un total de 265 mujeres atendidas hasta este momento, de 2011 a la fecha, y también se trata de 150 mujeres que están siendo atendidas hoy en día. Porque Dani, los procesos de atención en general son extensos.
Bien, y en cuanto al perfil, estas mujeres, la mayoría son extranjeras, hay uruguayas, ¿qué es lo que han podido ver a este respecto?
Ahí está. Hoy se da un poco, en esto que hablábamos como de la foto inicial, y te diría los primeros, en el primer año y medio del servicio, fundamentalmente este servicio atendió mujeres uruguayas. Hoy por hoy el servicio atiende tanto mujeres uruguayas como extranjeras. Esto refiere mucho a los flujos migratorios que se han dado en la región. Por eso ustedes hacían alusión al caso bastante sonado de las ciudadanas bolivianas. Hoy estamos hablando de un flujo importante de personas, mujeres y varones de origen dominicano, y bueno, por eso este servicio
Estamos perdiendo la comunicación, Daniela.
Ahí lo recuperamos.
Ahí recuperamos.
¿Hola?
Sí, estábamos perdiendo la comunicación por un momento.
Perdón.
Daniela, ¿cómo es el modus operandi, digamos, de este tipo de organizaciones? En el caso de la gente que trae hacia el Uruguay a personas para ser explotadas laboral o sexualmente, y en el caso de aquellas que exportan a nuestros ciudadanos, a nuestras ciudadanas en particular, con esos mismos fines.
Sí, en lo que tiene que ver con la trata con fines de explotación sexual, que es el recorrido como más profundo que tenemos en el tema, pero de alguna manera también en algunos puntos tiene la misma presencia en la trata de explotación laboral, está el tema del engaño, ¿no? Que esto es un punto importante que me parece que hay que resaltar. Las personas que viajan, las personas migrantes, viajan buscando oportunidades. Lo que se da muchas veces en las situaciones de trata es que quienes captan a estas personas para explotarlas, parten de la base de engañar a estas personas. Las personas no saben a qué van a quedar sometidas finalmente después de un viaje que, como decía, bueno, es engañoso, está lleno de promesas, de no detrás del viaje, que puede ser tanto de trata interna o de trata internacional, como en los casos que ustedes mencionaban, está como el sueño de una vida mejor. Eso puede incluir querer acceder a la educación, a mejores posibilidades económicas, ha salido de situaciones de violencia basada en género, en el origen de la familia, eso pasa tanto en adolescentes o en mujeres jóvenes muchas veces, cuando vamos a recoger un poco la historia de estas mujeres que son explotadas sexualmente particularmente, aparece como una vulneración de derechos histórica en su vida muy asociada a la violencia hacia las mujeres. Y bueno, como decía, entonces la captación muchas veces parte de este engaño, de saber, bueno, cuáles son los sueños de esa persona, y a partir de ahí se ofrece, es como esta zanahoria, ¿no?, que aparece, bueno, no, si vos viajás, por ejemplo, Uruguay es un país así y así, con estas ventajas, vos vas a empezar a trabajar enseguida, después tenés la posibilidad de mandar plata a tu familia que se queda acá, bueno, aparecen como eso, el engaño en distintas cuestiones, y una vez que la persona llega a destino, aparece el concepto de la deuda, una deuda que se vuelve impagable, en donde muchas veces al inicio el tratante facilita, ¿no? Bueno, no, yo te doy para el pasaje, y vos después allá, como vas a trabajar y va a ser todo genial, rápidamente me puedes devolver el dinero del pasaje, incluso a veces se da como un préstamo para la ropa y algunos gastos iniciales, y eso se convierte en una deuda que el tratante lo que propone, que es para pagarla, eso, ¿no?, como años y años, y es una deuda que se sigue generando, porque los gastos acá en el Uruguay, lo que le muestran a la persona es que también una persona que está siendo esclavizada, ¿verdad?, que está siendo explotada, tanto sea laboral o sexualmente, y nunca se acaba de pagar, digamos.
Daniela, hablabas de trata interna, estuvo muy sonado el caso de la joven de Melo, la niña de Melo, que había sido trasladada a Punta del Este para que Moya, bueno, le pagara por sexo. ¿Hay puntos rojos, digamos, que ustedes hayan detectado, departamentos donde la trata interna se dé con más frecuencia?
Sí, hay algunas rutas identificadas. En general, creo que la característica que en la que hay que pensar es, bueno, polos turísticos, como puede ser Punta del Este, obviamente. Muchas veces en esos fenómenos de trata interna, como el que vos mencionabas, aparece como la antesala también para después procesos de trata internacional. Muchas veces se da eso, como una movilización interna en el país y todo un, entre comillas, proceso de trabajo con esa persona que la preparan, los tratantes, los explotadores, la preparan para el viaje al exterior, en donde se cotiza también de otra manera, digamos. Pero sí, hay algunos departamentos que tienen mayor incidencia, los departamentos de frontera, sin duda, porque como decíamos, esto está muy asociado a la migración, entonces la frontera ahí tiene como vulnerabilidades específicas, y aquellos departamentos o zonas, localidades, en donde se instalan polos productivos, también sabemos que generan después una mayor incidencia de situaciones de explotación, digamos, donde hay dinero, aparece como la demanda, lamentablemente, de comercio sexual, y aparecen estas situaciones de explotación.
¿Cómo observan estos casos que se han dado en las últimas horas? Ahora un funcionario del INAU de Melo justamente está siendo investigado por un caso de aparente explotación sexual de un menor. Hace poco uh-huh. fueron procesadas dos funcionarias en Rivera. Digamos, acá, más allá de que no necesariamente haya dolo por parte de estas personas, sí hubo una omisión en su trabajo que permitió que estas cosas se dieran. Es aún más grave cuando el Estado es parte de la trata, ¿no?
Sí, un poco si pensamos, bueno, en los acuerdos internacionales que el Uruguay ha ratificado, sin duda en lo que tiene que ver con la construcción de política pública, hemos dado algunos pasos no menores y bien importantes, pero todavía nos quedan muchos temas pendientes, entre otros, por ejemplo, hoy estuvimos trabajando en la mañana en una actividad que se realizó en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que vamos a empezar a trabajar con sobre una ley, la construcción de una ley integral en el combate de la trata. En lo que tiene que ver con los casos de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, como decíamos hace un rato, muchas veces se vuelve como la antesala de otro tipo de situaciones aún más complejas y de mucha vulneración de derechos. Me remito un poco a pensar en las complejidades de las inequidades de género, ¿no? La sola demanda de servicios sexuales ya es una complejidad en sí misma, en donde muchas veces está como naturalizado que el cuerpo de la mujer pueda ser comprado por un otro y en este caso para su explotación. Sabemos además de las particularidades que tiene en niños y niñas la vulneración de derechos, en donde es aún mayor. Entonces, bueno, todas estas cuestiones de nuestra sociedad, que es adultocéntrica, machista, patriarcal, heteronormativa, y podría como no seguir con todas las discriminaciones que sufrimos, generan como este tipo de situaciones que si no se combaten muy muy de cerca, se prolonga esta situación, digamos.
Daniela, una última pregunta, porque la trata de personas, aunque hay un corte de género muy muy fuerte y la mayoría de las víctimas son mujeres, también hay varones que cruzan las fronteras para a veces ser explotados sexualmente o también para ser explotados luego en labores donde no se les paga lo que se les prometió, etcétera. ¿Esos varones a dónde pueden ir? ¿Que han detectado casos de este tipo?
Sí, en principio, como decía, el servicio es de atención a mujeres y en principio tenía también este recorte de la trata con fines de explotación sexual, respondía un poco a ese diagnóstico inicial, como hablábamos al comienzo. Uh-huh. Se han desarrollado algún sistema de primera respuesta a los varones. El servicio ha dado algunos primeros asesoramientos y a nivel de MIES también se está trabajando de manera articulada, si bien no hay un servicio específico. Pero bueno, si algún varón se encuentra en alguna de estas situaciones, sí, en el Ministerio de Desarrollo va a encontrar una primera respuesta, y en esto también es clave la articulación interinstitucional. En ese sentido, comentar que desde el año 2008 venimos trabajando en un espacio interinstitucional, que el año pasado, por decreto del Poder Ejecutivo, se institucionaliza como Comisión de Prevención y Combate a la Trata de Personas. En este sentido amplía también un poco los cometidos de lo que era la mesa interinstitucional inicial, que tenía el recorte de la trata con fines de explotación sexual y de mujeres. Entonces, bueno, comentarles que seguimos profundizando la articulación interinstitucional, que sabemos que tenemos unos cuantos debes para profundizar ese trabajo y para adecuarnos a lo que han sido las ratificaciones de las convenciones internacionales, como lo es el protocolo de Palermo, que le indican al Uruguay que tiene que seguir caminando y mucho con respecto a esta temática.
Daniela Sena, de la División de Violencia Basada en Género del Instituto Nacional de las Mujeres, muchas gracias por estos minutos con El Espectador.
Gracias a ustedes por el tiempo.